Haz la prueba, pregúntale a cualquiera dónde están los siete pecados capitales en la Biblia. Buscará en los mandamientos, no están. En los evangelios, tampoco. La lista más famosa de la historia moral de Occidente no aparece en ninguna página de la Escritura. Tiene autor, fecha y monasterio. Y aquí viene lo bueno, la lista que sí está en la Biblia es mejor, más precisa, más corporal y más piadosa con el que lucha. Esta serie viene nombrando las cosas con sus nombres más viejos, la ira, la envidia, el subconsciente. Hoy, los siete, de dónde vienen de verdad y qué hacer con ellos. De dónde vienen de verdad. En el siglo IV, en el desierto de Egipto, un monje llamado Evagrio Póntico catalogó los ocho logismoi, los ocho pensamientos que asaltan al que se queda solo con su alma: gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, acedía, vanagloria y orgullo. Juan Casiano llevó la lista a Occidente y hacia el año 590 el Papa Gregorio Magno la reorganizó en los siete que memorizamos: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Digámoslo con respeto, es una lista venerable, destila siglos de observación de monjes que conocían el alma humana mejor que muchos laboratorios. Pero es patrística, no bíblica. Y la diferencia importa, porque la lista que sí está en la Biblia funciona distinto. La lista que sí está en la Biblia. Proverbios 6, versículo 16 a 19, la única lista de siete que la Escritura declara: seis cosas odia el Eterno, y siete abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que trama planes inicuos, pies que corren veloces al mal, testigo falso que respira mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La traducción inglesa más antigua, Wycliffe, 1382, la conserva tal cual, y Yeyen, Atungeliere, Ondis Eschedinge Arenes Emploar. Mira la diferencia de método. Donde la lista monástica nombra vicios abstractos, la soberbia, la lujuria, la lista hebrea nombra órganos desviados: ojos, lengua, manos, corazón, pies, boca. Para el hebreo, el mal no es una esencia que te habita, es un órgano fuera de su oficio. Los ojos no son malos, los ojos altivos son ojos usados para medir desde arriba. Las manos no son malas, son manos desviadas de su oficio de dar. Y fíjate en la cima de la lista, el séptimo, el que la Escritura reserva para el final, no es un vicio íntimo. Es el que siembra discordia entre hermanos. Para la Biblia, lo más grave no es lo que te haces a ti, es lo que le haces al vínculo. El mapa en el árbol, siete caudales desviados. En el árbol de la vida, el mapa de 10 cámaras por las que circula el caudal del alma, los siete capitales dejan de ser una lista de acusaciones y se vuelven algo más útil, un mapa de desvíos. Cada uno es el caudal de una cámara, doblado. Y lo que se dobla, se endereza. La ira es la cámara del rigor desbordada, juicio que salió antes de tiempo. Su rectificación no es tragársela, es la demora. El remedio máximo de la ira es la espera, y el atributo del Eterno es ser lento para la ira. La envidia es el empuje mirando al costado, y es el único capital con versión lícita documentada. El Talmud bendice la envidia de los escribas, la que en vez de comparar, emula, aumenta la sabiduría. Su rectificación es cambiar de objeto, de medir al otro, a aprender del otro. La gula es la saciedad que olvida. La Torá lo advirtió con precisión: no sea que comas y te sacies, y se engría tu corazón y olvides. Su rectificación es la más simple y la más antigua: bendecir después de comer, la gratitud como freno del plato. La avaricia es la mano cerrada, el hebreo tiene la palabra exacta, kfitzat yad, el puño. El caudal retenido se estanca, la belleza del circuito se destruye si el curso se interrumpe. Su rectificación, abrir la mano primero, la décima que sube antes de que la mano decida. La soberbia es la más honda, el receptor coronándose fuente, creer que mi fuerza hizo esto. Maimónides la puso, junto a la ira, como una de las dos únicas sin camino medio, de ella se huye al extremo opuesto. Su rectificación, recordar la fuente, la pregunta de auditoría es: cuando te va bien, bendices u olvidas? La lujuria es el deseo desanclado del pacto. El Talmud describió su mecánica de instalación, primero desde fuera, al final está dentro, empieza huésped y termina dueño. Su rectificación no es la represión, es devolver el deseo a su casa, la fidelidad como cauce, no como jaula. Y la pereza, la más malentendida, merece sección propia. El demonio del mediodía nació del Salmo 91. La asedía de los monjes, el desgano espiritual del mediodía, madre de nuestra pereza, tiene partida de nacimiento en un verso. El Salmo 91, versículo 6 habla del azote que devasta al mediodía, y los monjes del desierto leyeron ahí a su enemigo de las 2 de la tarde, el demonio meridiano. La Biblia inglesa más antigua lo tradujo con las dos criaturas más memorables de todo el testigo, a the goblin going in darkness, and a meta fin, el duende de las tinieblas y el demonio del mediodía. Pero aquí la tradición hebrea exige una distinción que el catálogo monástico fundió, y que este blog no va a fundir: el abatimiento del espíritu es una herida, no un pecado. Al espíritu abatido no se le predica, se le da pan y sueño, así trató el ángel a Elías, dos comidas y dos siestas antes de cualquier palabra. La depresión no es pereza. Lo que la tradición sí llama a rectificar es otra cosa, la claudicación del deseo, el ir soltando lo que ama sin decidirlo. Y eso no se trata con culpa sino con calendario, fecha, forma y entrega. Una herida se sostiene, un desvío se encausa, y confundirlos es el error más cruel de la historia moral. La psicología moderna llegó al mismo mapa. Melanie Klein dedicó su último gran libro a la envidia, la definió como el ataque a la fuente misma que nos da, y encontró su antídoto exacto donde la tradición, la gratitud. Coate leyó la soberbia y la rabia como narcisismo herido, no maldad sino grieta en la imagen. Freud describió la avaricia como carácter retentivo, el que no puede soltar. Y la ciencia del hábito confirmó la mecánica talmúdica del huésped que se vuelve dueño, lo que se repite se cablea. El consenso clínico moderno es exactamente el de la casa, estos siete no se combaten con culpa, se redirigen. La culpa paraliza el circuito, la redirección lo encausa. Lo que la tradición llamaba tikkun, rectificación, la clínica lo llama hoy reaprendizaje. Tu mapa de desvíos. En tu carta natal, cada cámara del árbol viene más cargada o más vacía, y ahí se lee, en potencial, jamás en veredicto, hacia donde tiende a desviarse tu caudal, el rigor sin templar, el empuje que compara, la mano que retiene, la mesa que olvida. Calcula tu árbol de la vida gratis y mira tus cámaras, tu informe personalizado en audio recorre contigo el circuito completo, incluidos los desvíos que tu mapa trae marcados y el cauce que los endereza. El Bosco pintó los siete alrededor de un ojo, la mesa del prado, con la advertencia latina en el centro, cabe, cabe, Deus videt, cuidado, cuidado, Dios ve. Pero míralo con los lentes de la tradición, ese ojo del centro no es vigilancia, es providencia. El Bosco, sin saberlo, pintó la doctrina entera, los siete desvíos son, cada uno, una forma de olvidar que hay ojo, la soberbia lo niega, la gula no lo agradece, la avaricia no confía en él, la envidia mira el plato ajeno en vez de mirarlo a él. Y por eso la rectificación de todos empieza igual, recordar que el caudal tiene dueño. No es que Dios te vigile los pecados, es que los pecados son las siete maneras de dejar de verlo.